Buenos días. Hoy se encuentra con nosotros nuestro consejero de Educación, Pedro Antonio Sánchez. Viene a la emisora, a nuestra emisora, para cerrar los actos del 75 aniversario del Instituto Saavedra, que, como sabéis, es el segundo más antiguo de Murcia. Pedro Antonio nació en 1976 en Puerto Lumbreras, está casado y tiene dos hijas. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada. En la comunidad ha sido director de Juventud y, posteriormente, director del Instituto de la Juventud de la Región de Murcia. En junio de 2003 asumió la alcaldía de Puerto Lumbreras. Es diputado en la Asamblea Regional de Murcia. Su actividad política se inició como secretario general de Nuevas Generaciones de la Región de Murcia. En la actualidad, Pedro Antonio Sánchez es miembro del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Cartagena. Y lo ha sido durante cuatro años, en el Consejo Social de la Universidad de Murcia. Además, fue representante estudiantil en el claustro de la Universidad de Granada y en todos los órganos de gobierno de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de dicha universidad. Fue el presidente fundador de la Federación Nacional de Estudiantes Murcianos en Granada y de la Asociación Granadina de Estudiantes. Pedro, he quitado currículum porque era larguísimo y eres muy joven. Y yo te pregunto, como profesora, la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿nunca te ha tentado la experiencia docente en la universidad, quedarte ahí en Granada?
¿Qué tal? Buenos días. Pues la verdad es que a veces sí me lo he planteado. Antes, fuera de micrófono, hablábamos, te comentaba que mi mujer es docente y ella me lo ha dicho más que yo lo pensaba. Me ha dicho, tú deberías ser docente. Yo tengo un respeto tremendo a esa profesión y no sé yo si estaría a la altura. Pero es algo que yo creo que nunca hay que descartar nada, ¿no? Sobre todo si eres capaz un poco de transmitir y tienes cierta vocación. Bueno, pues esa posibilidad está ahí.
Pedro, estudiaste en Puerto Lumbreras. Como consejero visitarás muchos centros. ¿Qué diferencia ves entre los centros en el que tú estudiaste y lo que visitas hoy en día?
Bueno, yo estudié en Puerto Lumbreras siempre, en colegios públicos de Puerto Lumbreras, en el Sagrado Corazón, luego en un IES del Rambla de Nogalte, donde el director era alguien que conocía en este centro, que se llama y se llamaba entonces ya José Alberto, no sé si os suena, era director de aquel IES, fue mi primer director del instituto. Y diferencias, yo creo que hombre, las cosas cambian, pero no han pasado tantos años. Yo todavía soy joven, aunque lo disimule bien, y yo tengo una imagen de una enseñanza como alumno que no creo que haya cambiado tanto, ¿no? Avanzan, cambian los tiempos, las circunstancias, pero el núcleo no tanto. Y yo tengo unos recuerdos fantásticos de aquel instituto, fantásticos. Creo que funcionaba realmente bien, creo que nos dieron una oportunidad para hacer una educación de calidad que a todos hemos intentado aprovechar después. Y es un instituto con sus dificultades y sus problemas, porque Puerto Lumbreras, uno de los problemas que tenía, pues tenía muchos profesores interinos. Entonces eso, ¿por qué? Pues porque no había destino definitivo, no era un municipio a 80 kilómetros de la capital. Entonces, a nivel de distancia, para los profesores no era atractivo. Y eso hacía que había demasiado flujo de profesorado, y eso no, yo creo que no es bueno, ¿no? Yo creo que es más importante para los proyectos, para el proyecto educativo de un centro, la estabilidad del profesorado, ¿no? Pero al final, por encima de todo eso, estaba su profesionalidad y era gente realmente buena, y eso hizo que tuviéramos una educación de calidad para quien quiso aprovechar. Más cosas.
Fuiste director general de Juventud y director del Instituto de la Juventud de la Región de Murcia. Cuéntanos un poquito cómo funciona su organismo, para qué sirve.
Pues no debimos hacerlo muy bien cuando todavía lo preguntan. No, es broma. Se creó por primera vez una Dirección General de Juventud en la Región de Murcia. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hasta ese momento, juventud, las políticas de juventud, ¿y qué son las políticas de juventud? Pues qué se puede hacer desde la comunidad autónoma para los jóvenes, exclusivamente para los jóvenes. Las políticas de juventud son transversales, o sea, que afectan a muchas áreas, porque a los jóvenes nos preocupa, os preocupa, el acceso a una vivienda, a un empleo de calidad, a una educación, temas de salud, en fin, el medio ambiente. Son temas transversales. A los jóvenes no solo los pueden encasillar en un tema, sino que como ciudadanos tienen una visión mucho más amplia. y se intentó, para dar protagonismo y más importancia a lo que se hiciera desde la Comunidad para los Jóvenes, crear una dirección general exclusivamente de juventud. Porque hasta ese momento, pues, las direcciones juventud eran Dirección General de Juventud y Deporte, Dirección General de Juventud, Mujer y Familia, Dirección General de Juventud y Cultura, pero nunca había habido una dirección general solo para los jóvenes o exclusivamente dedicada a los jóvenes. Y se puso al frente de esa dirección general a un joven, que entonces era yo, con 23 años. En aquel momento yo era el director general más joven de España, de todas las comunidades. Y se intentó darle más importancia a los temas de los jóvenes en la comunidad. Se creó esa dirección general, se pusieron en marcha muchos programas, me acuerdo que de fomento de la participación, del asociacionismo juvenil, del voluntariado, un invento que fue la Zona Joven, que era una feria, una gran exposición permanente de temas de participación juvenil, en fin, cosas interesantes. El Murcia Joven, que eran programas de cultura para jóvenes, donde los jóvenes talentos tenían la oportunidad de darse a conocer con los premios de aquellos certámenes en pintura, en escultura, en fotografía, se dedicaban a formación, entonces dábamos unas becas de hasta lo que ahora serían 6.000 euros para que se formaran los premiados en cualquier sitio del mundo, pero se tenía que dedicar a formación. En fin, se hacían cosas que yo creo que eran útiles y un poco eso fue lo que se pretendía.
Muy bien. También fuiste, Pedro, alcalde de Puerto Lumbreras, de tu pueblo. ¿Qué satisfacciones te dio, qué disgustos te dio ser alcalde de tus vecinos?
Satisfacciones muchas, porque yo creo, mira, ahora que todo el mundo nos ve a los políticos como una especie de seres extraños que no servimos para nada y que la mitad somos unos sinvergüenzas, pues yo digo que no es así. Creo que efectivamente hay gente con la cara muy dura en política, pero también en todos los ámbitos de la vida, ¿eh? No voy a nombrar opción, pero en todas. Yo, sin embargo, en política he conocido y conozco gente extraordinaria que ha sacrificado su vida, el tiempo de su familia, que pierde dinero. O sea, gente que ganaba más dinero en su profesión y se viene a la política. Eso ahora lo digo y yo no sé si alguien me cree, pero yo lo he visto. Y los conozco. ¿Por qué? Porque han dicho, yo una etapa de mi vida si estoy dispuesto a intentar cambiar las cosas. Y las cosas se cambian siempre desde dentro. Tú quieres cambiar las cosas, quieres mejorar, tienes que participar y hacerlo desde dentro. Y entran en política para aportar su grano de arena. Bueno, pues yo creo en la vocación, creo, y yo creo que tengo, desde que era un crío, vocación. Pues lo mejor que me ha pasado a mí y me pasará será haber sido alcalde de mi pueblo. Porque yo nací en Puerto Lumbreras, crecí en Puerto Lumbreras, y poder colaborar en la transformación de tu pueblo y que tú realmente creas que está cambiando, mejorando y dejando un pueblo mejor, el pueblo que quieres, como os pasará a vosotros en vuestro barrio donde vivís, eso es muy gratificador. O sea, eso es vamos, te da un ánimo permanente y una satisfacción permanente. Entonces, eso fue lo mejor, ¿no? El día a día de poder decidir en tu pueblo y cambiar las cosas. Lo peor, yo lo tengo claro, fue una riada que hubo en Puerto Lumbreras y me cogió de alcalde a mí. Pues una riada con varios fallecidos y además un desastre, porque además en Puerto Lumbreras ya en el 73 hubo otra. Entonces es un pueblo que ha sufrido mucho de las consecuencias dramáticas de la riada, ¿no? Entonces, me tocó a mí esa época y fue muy complicado.
Y con tantos cargos desde tan joven, ¿hay tiempo para hacer los deberes con tus hijas? ¿Te echan de menos?
Bueno, mira, en las últimas elecciones que yo me presenté en alcalde, estábamos cenando en casa y yo tengo dos hijas que lo habéis dicho muy bien antes. Una de ellas, la mayor, que se llama Rocío, es como su madre andaluza, ¿no? Y esta tiene mucho desparpajo. Y cenando en casa, faltaba, no sé, 3 semanas para las elecciones, algo así. Se queda mirando y dice, papá, ¿sabes qué estoy pensando? Era muy cría, ya ahora tiene 10 años, pues tendría 7 o por ahí. Digo, que si pierdes las elecciones no pasa nada, porque así vas a pasar más tiempo con nosotras. Bueno, pues yo hago todo lo posible para organizarme, para llevarlas todos los días al colegio que puedo, todos los días que puedo. Por ejemplo, me impongo ciertas normas, ¿no? Por ejemplo, ceno en casa todos los días, Y tú dices, bueno, eso es normal, ¿no? Cenar en casa. No, no es normal. O sea, yo trabajo al día unas 14 horas, 15 horas. Entonces, o me intento organizar para dejar hueco, o esto es un desastre, ¿no? Y lo consigo, yo creo que sí lo consigo. Y luego los fines de semana, que yo sigo teniendo actividad, porque además de consejero de educación soy de cultura y hay muchas actividades culturales los fines de semana, pues pase lo que pase, o vaya donde vaya, vamos los cuatro. Somos como una especie de pack y vamos los cuatro siempre. O sea que intento no perderme a mis hijas, su educación y su día a día.
¿Qué te llevó a estudiar en Granada y no aquí en Murcia?
Porque no se impartía entonces ciencias políticas en Murcia. Y cuando yo quise estudiar políticas y sociología, solo estaba en España en cuatro facultades. Es que esto ha cambiado mucho. Estaba en Granada, en Santiago de Compostela, Madrid y Barcelona. Y bueno, pues Granada parecía lo más accesible. Yo además era becario. Y por eso estoy en Granada, porque esa oferta ahora, pues ciencias políticas se puede estudiar en Murcia, en la Universidad de Murcia, y en Alicante, y en fin, en muchos sitios, ¿no? Pero entonces la oferta era más limitada.
Mira, Pedro, vamos a entrar un poco ya en política. El discurso de Podemos tiene muy enganchado a estos chicos por su mensaje, pues, renovador, por propuestas sociales. ¿Qué te atrajo a ti como joven del discurso del PP?
Porque era el cambio. El PP en mi juventud era el cambio, y yo entiendo que ellos también vean en Podemos un cambio. Lo que pasa que el tiempo hace que veas que el PP, o yo lo sigo viendo, que es un cambio real y un cambio posible, o sea, que realmente se pueden hacer cosas, y Podemos, pues yo creo que no pueden tanto, ¿sabes? Yo creo que queda muy bien, pero al final se queda en un eslogan, en buenas intenciones. Yo ahora puedo dedicarme a hablar de todo lo que nos gustaría cambiar y os convenzo en 5 minutos. Dije, yo también quiero cambiar eso. Pero la pregunta siguiente es, ¿y cómo lo vas a hacer? Eso está muy bien. O sea, todos queremos que nadie pase hambre en el mundo, ¿no? Claro. Todos queremos que haya una educación pública de calidad, gratuita, ¿sí? Todos queremos que todo el mundo tenga unos mínimos de ingreso y que nadie, sí, si todo eso lo queremos todos. Pero unos lo dicen sin saber cómo hacerlo, y lo que parece que las propuestas que parece que empiezan a conocerse de cómo van a hacerlo, sabemos que no funcionan, porque no han funcionado, porque tienen como referencia países como Venezuela, donde es un auténtico desastre, donde la gente está pasando hambre, donde la violencia está en las calles, donde yo he visto entrevistas de Pablo Iglesias, donde se reunía hace unos años con españoles que vivían en Venezuela y decía, qué envidia me dais poder vivir aquí. Eso no es un modelo para mí, Venezuela no es un modelo de nada, bueno, es un modelo de lo que no tiene que funcionar. Y otro, que somos del PP y que decimos, yo, el PP se equivoca, hay cosas que tiene que hacerlas de otra forma, tenemos que cambiar cosas. Pero a día de hoy yo creo que es lo más serio, lo más real, lo que realmente tiene ideas para... Que hay que mejorarlas, por supuesto, para eso estamos también ahí algunos, ¿no? Para intentar seguir cambiando y mejorando. Creo que una cosa es simplemente una música que suena muy bien, pero cuando te pones a leer la letra no te salen los números, ¿no?
También fuiste representante estudiantil en la Universidad de Granada. Fuiste un activista muy revolucionario, participaste en huelgas, quemaste contenedores. ¿Cómo fue aquella experiencia?
Lo de los contenedores no, en huelgas sí, además en el instituto. Yo me acuerdo, yo me manifesté en contra de la guerra de Irak. No sé si vosotros os acordáis de eso, sí. Pero yo me manifesté en contra, recuerdo perfectamente. Y oye, ¿y por qué? Pero yo no entraba a valorar las circunstancias socioeconómicas o geoestratégicas de aquella guerra, ¿eh? Porque yo lo que quería como estudiante era que no me gustaba una guerra, y estoy en contra y defiendo la paz, y no me gustaba lo que estaba pasando allí, y me manifesté. Y como estudiante pues pensaba lo mismo que seguro que pensáis vosotros ahora, claro que sí, y peleaba por lo mismo, y peleaba porque si hubiera más becas y mayor oferta educativa y que tuviéramos más información los estudiantes, lo mismo, ¿no? Y yo creo que esa pelea hay que continuarla, ¿no? Porque si no, si nos movemos, ¿quién va a hacer lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Yo creo que hay que hacer siempre un llamamiento al compromiso, a que la gente se moje, a la participación, y en los estudiantes también.
Yo voy a volver para atrás un poquito también a la universidad. Estudiaste en Granada, como nos has dicho. Qué envidia, ¿no? Con la Alhambra y la fiesta que hay. ¿Qué recuerdos tienes de la ciudad, de los amigos que echaste?
Pues magnífico. O sea, yo creo que los que hemos estudiado en Granada nos quedamos enamorados siempre de Granada. Y además yo tuve la suerte de vivir Granada. O sea, no solo ser un universitario que va a Pedro Antonio Alarcón. Pedro Antonio Alarcón era la calle de la Mancha. Yo viví Granada, ¿eh? Y Granada porque creamos una asociación de estudiantes murcianos en Granada. En aquella época había 700 murcianos estudiando en la Universidad de Granada. Eran muchos, ¿no? Entonces, pues, unos cuantos murcianos, amigos que nos conocíamos, dijimos, ¿y por qué no nos organizamos? Y creamos una asociación de estudiantes murcianos en Granada, que conseguimos tener un piso en la ciudad, conseguimos que se crearan becas para los estudiantes murcianos que estábamos en Granada porque en la región no había esa oferta educativa, o sea, los que teníamos que irnos fuera porque en la región no se ofertaba la carrera que estábamos estudiando, se crearon becas específicas para nosotros, dábamos ayuda al transporte, información, en fin, te puedo hablar mucho de aquella asociación porque hizo un trabajo muy bueno. Y bueno, pues eso hizo que yo pudiera disfrutar más de la universidad, participar más, conocer la Universidad de Granada, conocer Granada. A mí me ofrecieron incluso ser concejal en Granada. Terminando la carrera me ofrecieron eso. Pero bueno, al final la vida cambió y cogimos otro rumbo. Pero Granada es una ciudad preciosa, muy cerca de Murcia y con un... Pues fíjate, te voy a dar la cifra. En Granada hoy hay 60.000 universitarios. En Murcia estamos en los 26.000. Hay 26.000 y somos una ciudad universitaria, pues imagínate 60.000. Eso yo creo que marca mucho el perfil de la ciudad.
Bueno, Pedro, ¿y como estudiante qué tal eras? ¿Se te atragantó alguna asignatura? ¿Eras un espollón? Cuéntanos un poco.
Bueno, pues yo tuve muy buenos profesores que sacaban de mí lo que a veces no había. Yo soy más de letras. Yo le recuerdo la estadística, tardé en aprobarla, ¿eh? Y bueno, bien, yo creo que era un estudiante normal, porque... Hay que estudiar, hay que prepararse, hay que tomárselo un poco en serio y al final pues eso siempre tiene buenos resultados, ¿no? Pero bueno, creo que en la universidad te puedes organizar tus cursos, tus asignaturas, te puedes organizar y en fin, bien, normal, muy normal.
Sí, en el instituto, ¿qué tal? Porque sabemos que José Alberto te dio clase, nos has dicho que fue tu director. ¿Cómo se portó José contigo?
Muy bien, era de historia, geografía e historia. Muy bien, no le guardo rencor, eso decía antes. Bien, mucho mejor el profesor que el alumno. Y en el instituto muy bien, yo creo que en el instituto incluso tenía yo mejores notas que en la universidad. En el instituto muy bien.
¿La calidad de la educación tiene que ver con el dinero que se le destina?
No. Y te lo voy a demostrar. Mira, en España y en la región de Murcia y en todas las comunidades autónomas, en la época, hace unos años éramos ricos. Es mentira. Creíamos que éramos ricos, pero no lo éramos. Pero lo creíamos. Y había mucho presupuesto para todo y había dinero para todo, ¿no? Pues en esa época, el presupuesto en educación fue el máximo que nunca ha conocido la región de Murcia ni España. Teníamos más dinero que nunca para educación. Pues luego hemos visto como esos años que hubo el máximo presupuesto para educación, ha venido la OCDE, que es un organismo internacional, o diferentes estudios de la Unión Europea, han analizado nuestro resultado educativo, el nivel de la formación educativa de nuestros alumnos en esos años de mayor presupuesto y resulta que subíamos en presupuesto, pero la mejora en resultados y el nivel educativo de los alumnos no iba en paralelo, sino que crecíamos en presupuesto, pero no avanzábamos tanto en buenos resultados, en el nivel educativo de formación de nuestros alumnos. ¿Qué quiere decir? Que no solo es cuestión de destinar más dinero. Hay que decir, más dinero, pero ¿dónde? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué modelo educativo? Algo que también nos ha perjudicado es que los partidos políticos no nos ponemos de acuerdo en el modelo educativo y que cada vez que llega un partido político al gobierno de España, y digo todo, pone su ley educativa en marcha y cambia lo de antes. Eso no es bueno, no es bueno que en periodos muy cortos de tiempo haya muchos cambios en el modelo de enseñanza. ¿Yo qué creo que hay que hacer? Yo creo que hay que hacer cambios, y ahora se han hecho cambios también, ahora hay algún partido político nuevo y también es su nueva ley. Hay que hacer cambios, porque si tú quieres tener un resultado distinto, no puedes seguir haciendo lo mismo. Entonces, hay que hacer cambios en el modelo educativo, hay que destinar presupuesto distinto, diferente, más suficiente por lo menos, y hay que hacer cambios, pero deberían ponerse de acuerdo los principales partidos políticos en un sistema educativo común. O sea, decir, bueno, gane quien gane las elecciones, vamos a mantener este acuerdo en educación. Luego, pues si gana el PP, o gana el PSOE, o gana otro, en algunas cosas las vamos a cambiar, pero el tronco del sistema va a ser el mismo. Y eso también ayuda a los docentes, porque no le estamos cambiando las pautas, ni la metodología, ni el no sé qué, cada dos por tres. Entonces, hay que tener un sistema pactado y sólido y duradero. Segundo, hay que destinar el presupuesto que haya que destinar, que eso estamos de acuerdo, aunque no solo es cuestión del presupuesto. Y tercero, los docentes, los profesores, los maestros. Esos son los más importantes en este sistema. Entonces, su formación, su reconocimiento, su prestigio, que trabajen a gusto, que se sientan reconocidos, que cuenten con los medios que necesitan, que tengan la formación adecuada, la orientación, eso es fundamental también. Porque al final tú recibes, tú eres receptor de la enseñanza, ¿no? Pero quien te la lleva o te la acerca es el docente, ¿no? Son piezas fundamentales.
Imagina que no hubiera crisis y que en tu consejería no tuvieras un límite presupuestario. ¿Qué harías?
Pues casi lo que acabo de decir, ¿no? Hablar con la comunidad educativa, que son docentes sobre todo, equipos directivos, con la gente y decir, bueno, ¿qué objetivos nos marcamos? No solo dinero por más dinero, no. ¿Dinero para qué? ¿Para hacer qué? ¿Para conseguir qué? Y hay que trabajar con objetivos. Bueno, vamos a subir el presupuesto aquí porque queremos esto. Ponerte un ejemplo. Nosotros hemos subido el presupuesto para becas en comedores escolares, un 50%. Del curso pasado a este hay 1 millón de euros más para becas de alumnos con comedores escolares. ¿Por qué? Porque creíamos que hay alumnos en determinados centros educativos que la mejor comida del día es la que comen en el centro. Y eso quiere decir que hay que hacer una ayuda especial a esa familia a través de más becas. Por ejemplo, si creemos que hay que apoyar el bilingüismo, pues está muy bien apoyar el bilingüismo, pero eso aparte, lo que yo decía antes de Podemos, ¿no? Muy bien, ya lo has dicho, estamos todos de acuerdo, pero ahora ¿cómo lo vas a hacer? Pues hay que hacer más centros bilingües, hay que formar al profesorado, hay que incentivar al profesorado para que él quiera formarse. Este año, por ejemplo, hemos sacado una especie de premio ayuda de 400 euros para los profesores que mejoran su nivel de inglés y consiguen un título que acredite esa formación. Bueno, es un incentivo. Hay que dar el material adecuado a los centros educativos. En fin, no solo hay que, nos podemos quedar en la frase, en el objetivo, sino hay que poner recursos.
Pedro, tú estudiaste en un centro público, en el Instituto de Puerto Lumbreras. ¿Qué diferencia ve entre la enseñanza pública y la privada en Murcia?
Sí hay diferencias, pero yo creo que tenemos una educación pública de calidad en Murcia y una educación privada también de calidad. Voy a las cifras. De cada 4 alumnos en la región de Murcia, 3 estudian en un centro público y 1 en un concertado. Y los profesores igual. De cada 4 profesores, 3 son profesores de la pública y 1 de la privada o concertada. Son, claro, cada uno tiene sus características, sus prioridades, sus especialidades, pero creo que en Murcia hay una oferta muy completa y de calidad tanto en el ámbito concertado, privado y público. Creo que en eso Murcia no está mal.
¿Por qué tenemos que financiar la educación privada todos los ciudadanos?
No financiamos la educación privada a todos los ciudadanos. La educación privada la financia los privados. Ahora bien, yo Lo voy a preguntar de otra forma. ¿Creemos en la libertad? Sí, pues sí. Yo como padre, ¿tengo derecho a elegir dónde estudian mis hijos? Yo creo que sí, ¿no? Si yo tengo derecho a elegir dónde estudian mis hijos y quiero que mis hijos vayan a un colegio concertado y yo pago impuestos y con esos impuestos, o sea, yo pago impuestos y con esos impuestos se paga la educación. Pero como luego quiero que mi hijo estudie en un colegio concertado, además de mis impuestos tengo que pagar más por ser un concertado. ¿Por qué? Entonces se está sancionando mi derecho a la libertad. No, no, yo pago mis impuestos y quiero elegir dónde estudian mis hijos. Yo no tengo por qué además pagar una multa después si es un concertado. Parece una multa. Entonces, insisto, mis hijas, las hijas del consejero van a un colegio público. O sea que no, y no pasa nada. O sea, no estoy estoy simplemente defendiendo una idea. Y yo pude elegir y mis hijas van al colegio que su madre y su padre han querido. Y es un público. Pero entiendo que otro quiera elegir otra cosa y tiene el mismo derecho que hemos tenido mi mujer y yo. Bueno, ¿por qué no hacer posible a través de los recursos públicos que cada padre elija la educación donde quiere para sus hijos? Simplemente eso. Y luego están los privados, que eso no lo sostenemos con la consejería. Eso te cuesta una matrícula al padre, lo paga y va. Y ahí la consejería no pone un euro. Donde ponemos es en el concertado. Y si no lo pusiéramos, le cobrarían a los padres. Y entonces solo podrían ir los padres con dinero, las familias con dinero. Al financiarlo desde la consejería puede ir cualquier familia, tenga recursos o no, la que lo elige.
Pedro, como estudiantes de segundo de bachillerato estamos asustados con la selectividad, pero aún nos asusta más una rivalidad. ¿Qué nota sacaste en selectividad y si piensas si es una rivalidad?
La verdad es que no me acuerdo exactamente, pero yo creo que aproximadamente un notable. Y vamos, me sobró nota porque en ciencias políticas se pedía un 5. Creo que la selectividad había que eliminarla y creo que la rivalidad está mejor y va a ser mejor. Lo que pasa es que como cualquier cambio, hasta que no se pone en marcha y no lo vemos, pues da un poco de vértigo. Pero yo tranquilizaría a la gente. La reválida es un invento mejor que la selectividad, más justo y que realmente va a ser más útil para tu formación y para la elección de tu formación después de ese examen, ¿no? Pues te va a medir con más justicia. Te van a dar más oportunidades para poder elegir mejor lo que quieres. Y eso mejora la selectividad.
Pues vamos con la ley Wert, Pedro. Si fueras presidente del gobierno, ¿lo nombraría ministro a Wert?
Yo me llevo muy bien con Wert. Yo me llevo muy bien con Wert. Creo que es una persona brillante. Tengo la suerte de haberlo conocido personalmente, he comido con él varias veces. Es una persona intelectualmente brillante, brillante. Políticamente creo que él o su equipo pues a lo mejor tenían que haber tenido un poco más mano izquierda a la hora de poner en marcha los cambios, intentar pero los cambios que siempre son complicados, pero yo creo que las reformas que está poniendo en marcha no son malas, aparte, a pesar de lo que se diga, se han incrementado las becas, se intenta tener mejores resultados educativos. Otra cosa es que otros repitan permanentemente lo contrario, pero no llevan razón, no es así. Y le ha tocado un papel muy difícil en esta legislatura. A ver, yo creo que con el tiempo se le hará más justicia. Si yo lo nombraría, yo es que no voy a ser presidente del gobierno de España, o sea, que usted no va a tener esa posibilidad.
Pues hablando de esos cambios, así un poco en general, el bachillerato de humanidades lo dejan en nada, optativas para la filosofía, nada de francés. ¿Qué te parecen a ti esos cambios?
Hombre, si fuese así me preocuparía, pero como no lo es, pues estoy más tranquilo. ¿Por qué? Porque ahora mismo se está trabajando con un borrador. Y un borrador es eso, un borrador. Estamos reuniéndonos con todas las asociaciones de profesores de francés, las asociaciones de profesores de dibujo, las asociaciones de profesores de tecnología, las asociaciones de profesores de música, con todo, para escucharle, escuchar sus aportaciones, escuchar lo que no les gusta de ese borrador también. Oye, ¿qué no os gusta de este borrador? Y con todo vamos a intentar poner en marcha un modelo que tenga el mayor acuerdo posible.
¿Todo el mundo va a estar de acuerdo? Ya te digo yo a ti que no. Seguro que no. Todo el mundo no puede estar nunca de acuerdo con nada. Eso no existe. Pero vamos a intentar que estén de acuerdo la mayoría. Y que las humanidades no salgan perjudicadas, ni mucho menos, ni mucho menos. Lo que pasa es que estamos ahora en pura negociación. Y las negociaciones pues son tensas y es normal. Todo eso es normal. Y que los profesores de esa área que tú has hablado levanten la voz y reivindiquen es muy normal y es legítimo y me parece muy bien que lo hagan, pero insisto, vamos a intentar poner en marcha un modelo que tenga el acuerdo de la mayoría y donde yo creo que no van a salir perjudicados.
Bueno, poniéndonos a nosotros como ejemplo, somos más de 40 alumnos en el aula y justifican esta regresión por la crisis. Ahora que el gobierno nos da mensajes esperanzadores de que estamos saliendo de ella, volveremos.
Yo creo que paulatinamente sí se volverá a las ratios que había, paulatinamente, pero insisto en que yo creo que eso no ha perjudicado de una forma directa o notable la calidad en la enseñanza, gracias sobre todo al compromiso docente de los profesores, al compromiso vocacional de unos profesores que a pesar de las dificultades han puesto por encima de todo el interés de los alumnos y que te recibiera una educación adecuada. Y con mucho esfuerzo por parte de ellos, yo creo que han hecho un trabajo estupendo y extraordinario en esta época de dificultades.
Ahora que vamos a empezar una carrera dentro de muy poquito y ya vemos nuestro futuro un poco negro, como tu experiencia, ¿cuánto tardaste tú en encontrar trabajo después de...?
Bueno, a mí me nombraron director general y yo no había terminado la carrera. Tú encontrarás antes que yo, ya lo verás. Pero todo depende también de nosotros mismos, ¿no? No podemos esperar a que vengan a buscarnos a casa. Eso no lo hacen. Hay que formarte, intentar formarte en aquello que te gusta y que crees que puedes hacerlo bien. Y si te gusta, tienes muchas posibilidades de hacerlo bien. Y pelear y al final lo consigue. O sea, nadie regala nada, pero el que pelea, el que lucha por algo, el que insiste, al final lo consigue. Yo creo en eso. Entonces, insisto, las cosas no están tan mal como algunos se empeñan en pintarlas. Y es más, lo peor de la crisis ha pasado. Lo peor ha pasado ya. Y cada vez cada día las cosas están un poco mejor. Pero aunque estén extraordinariamente bien, si tú no te mueves, si tú no tienes iniciativa, si tú no peleas, lo vas a tener más difícil o lo vas a seguir teniendo difícil. Depende mucho de la actitud personal. Y yo animo, eso no quiero decir que haya gente que se está moviendo mucho y que no tiene oportunidad y no encuentra empleo. Eso también es verdad, que existe y soy muy consciente. Pero hay que animar a la gente, que sea proactiva.
¿Qué te hizo decantarte por ciencias políticas? ¿De alcalde de tu pueblo a presidente de tu comunidad? ¿Te ves en la política nacional?
Pues no lo sé. Eso. Yo nunca he tenido objetivo en la vida con cargo. O sea, quiero ser tal. No, eso nunca. Nunca. Lo que quiero es intentar ser útil a la gente. Y es verdad que a mí la política me gusta porque creo que es una herramienta para cambiar las cosas. Es un sitio donde puedes influir, donde puedes mejorar, donde puedes cambiar, donde puedes ser útil, ¿no? Y por eso estoy aquí. ¿Dónde voy a estar? Pues no lo sé, eso depende de muchísimas cosas y de mucha gente. Pero yo estudié política porque me interesaba mucho una formación genérica como esta, una formación en todo. La ciencia política es una formación muy completa, muy, muy amplia. Y no me arrepiento de haber estudiado esa licenciatura, claro que no.
Mira, hemos preguntado por ahí alguna, porque sabían que venías, y algunos compañeros me han pasado algunas preguntas, y esta es una de las que te quiero hacer. Me decía una compañera que el lunes un alto jefe del Estado Mayor denunciaba en una carta los recortes en sanidad y que sus militares no recibían los tratamientos completos, por ejemplo, del cáncer. Y esta chica me preguntaba que si denunciaría esta situación si ocurriera en la consejería.
Sí, sí, vamos, si yo fuera consciente de que eso ocurre, yo creo que la sanidad y la sanidad en Murcia es algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos. El sistema sanitario en la región de Murcia ha tenido muchos reconocimientos nacionales e internacionales y invertimos mucho dinero en la sanidad en la región de Murcia. Yo creo que si somos capaces de identificar algo que hay que mejorar o que no se cumple como se debería, pues hay que decirlo con la mejor. Y además eso es lealtad, decir para que se mejore, no pasa nada.
La última pregunta, así un poco más política, ¿qué opinas sobre el 3+2?
Pues el 3+2 es un sistema europeo a donde hay que ir, ¿vale? Eso hay que decir. En Europa funcionan así. Y si queremos homologarnos y estar a nivel europeo y que luego nuestro sea fácil la homologación y tu reconocimiento formativo con Europa, y si queremos un sistema europeo homogéneo, pues tenemos que ir a un sistema común. Y el 3+2 es Europa. Segundo, lo que se ha dicho aquí es que dejamos a las universidades dentro de su autonomía para que cada uno lo aplique o no cuando considere. Por tanto, no hay ninguna imposición. Tercero, lo que digo yo como consejero es que a mí me gustaría que hubiera un pacto en España en general y en la región de Murcia en particular para que en Murcia todas las universidades, las públicas y la privada, hicieran lo mismo. ¿Cómo implementar el 3+2? ¿Cuándo y de qué forma? ¿Por qué? Porque si no, al final, eso perjudica a los alumnos y los lía y los confunde. Y decir, bueno, pero ¿cómo voy a estudiar una cosa unos años en una universidad y la universidad al lado es distinto y luego se me homologa o no se me homologa y si quiero ampliar mis estudios? Y, o sea, eso es confundir a la gente y creo que eso no es bueno, no es bueno. Porque al final, lo importante son las personas. Y todos estos cambios están muy bien, pero pensemos en las personas. Y tercero, creo que el sistema universitario en la región de Murcia es un buen sistema universitario, pero tiene que cambiar también muchas cosas, ¿eh? Y hay que reformar muchas cosas. 3+2 incluso es un ahorro para las familias. No se va a obligar el tema de los máster que dicen, no. En fin, yo creo que ahí hay mucha confusión. Pido que seamos responsables, que haya un acuerdo para que todos hagamos lo mismo y que en las universidades, en el ámbito de su autonomía, pues podrán aplicarlo o no cuando consideren.
Bueno, Pedro, pues hemos dado ya un repaso, yo creo que muy bueno, a todo lo que nos interesaba. Pues ahora Cintia te ha preparado unas preguntas, unas cuestiones rápidas, de contestación rápida, y a ver,
Cintia. Bueno, exactamente, las preguntas son todas mías. Bueno, ¿Madrid o Barça?
Madrid.
¿Monte o playa?
Las dos.
¿Cerveza o vino?
Las dos con moderación.
¿Podemos o Ciudadanos?
PP.
¿Inglés o francés?
Yo empecé estudiando francés y luego inglés.
¿Rubias o morenas?
Mi mujer rubia.
¿Monarquía o república?
Monarquía.
¿Cine o teatro?
Pues también los dos, ¿eh? Los dos, porque soy consejero de cultura y no se me debe enfadar nadie.
¿Primarias o designación?
Democracia.
Bueno, Pedro, hemos pasado un rato muy agradable contigo y te agradecemos mucho que hayas podido venir a visitar nuestra emisora. Así que muchas gracias.
Pues yo te agradezco a ti, además, que lo hayas dicho sin leerlo, porque eso quiere decir que lo piensas de verdad y no lo llevabas escrito. Así que muchas gracias, he estado muy a gusto y daros la enhorabuena. Yo creo que he estado entrevistado por auténticos profesionales.
Así que muchas gracias.
Gracias.
Thank you.